de ustedes. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Efesios y puestos de pie a leer del capítulo 6. Leímos del capítulo 1, ahora vamos a leer del capítulo 6. Puestos de pie, por favor, Efesios capítulo 6. Libro de Efesios, el capítulo 6. Y sigan con sus vistas la lectura del versículo 1 al versículo 9. Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo el ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno recibiere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre Santo, nuestro gran Dios, venimos, Señor, una vez más como iglesia a leer y meditar en tu palabra. Te pedimos para nosotros y para nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, que podamos aprender, Señor, que nos ilumines, que tu Santo Espíritu use la enseñanza, la predicación en este día. Te pedimos por tu presencia, que sepamos, Señor, de esa gran promesa que tú estás entre nosotros. Y te pedimos, Señor, que sintamos de la presencia del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Buscamos, Señor, tu verdad, tenemos hambre y sed de ti. Tenemos hambre y sed de justicia. Ahora, Señor, te pedimos por los méritos de Cristo que el pan nuestro de cada día nos los dé hoy. Ese pan espiritual. Lo necesitamos, Señor. Avívanos, aliméntanos de lo alto y que podamos salir de este lugar diciendo qué bueno es haber estado en la casa del Señor. Que hemos visto tu rostro, que hemos sentido de tu presencia y te hemos adorado. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. El otro día mi conciencia pastoral me dijo que hace tiempo que no estudiamos algo práctico, súper práctico. Que hemos estado estudiando, sí, los pasajes de Marcos, hemos estudiado pasajes doctrinales y teológicos, pero hace mucho que no estudiamos algún pasaje súper práctico. Así que los próximos domingos, Dios mediante, tenemos unos estudios súper prácticos. Pero esta mañana nos enfocaremos en algo muy práctico de este pasaje de Efesios capítulo 6, el pasaje que leímos, Efesios 6, del versículo 1 al versículo 9. Y el plan de estudios es sencillo. Primero haremos unas observaciones generales y luego haremos unas observaciones específicas. Bien, comencemos con las observaciones generales de este pasaje, Efesios capítulo 6. Y la primera observación es que este pasaje está en el último capítulo de Efesios. Una observación general, obvia, básica. Este pasaje de Efesios 6 no está en el capítulo 1, está en el último capítulo de Efesios, el capítulo 6. El apóstol, guiado por Dios, por supuesto, no escribió este pasaje en el primer capítulo, lo puso hasta lo último. Y esto porque el apóstol sabía que para cumplir con las instrucciones de este pasaje de Efesios 6, necesitamos las bases, las motivaciones de los primeros capítulos. Es decir, para que podamos obedecer esos mandamientos, esas instrucciones del capítulo 6, primero tenemos que saber de las bendiciones que tenemos en lugares celestiales con Cristo. Primero tenemos que estar vivos en Cristo, como dice el capítulo 2. Tenemos que tener el don de la fe. Necesitamos ser nuevas creaciones, nuevas criaturas, para hacer las buenas obras que el Señor tenía preparada para nosotros en este capítulo 6. Necesitamos, por supuesto, como nos dice el capítulo 3, entender que en Cristo somos parte del pueblo de Dios. Él nos dice en el capítulo 4 que es en su iglesia que Dios nos madura, nos ayuda según la obra y actividad propia de cada miembro para que crezcamos en Cristo. Como dice el capítulo también, el capítulo 4, necesitamos saber los patrones de la vida nueva en Cristo. Por ejemplo, nos dice el apóstol, en vez de mentir, necesitamos decir la verdad. En vez de robar, necesitamos ser generosos. En vez de gritar y ser enojones, necesitamos ser perdonadores en Cristo, así como Él nos perdonó. Entonces, al estudiar este capítulo, Efesios 6, estos versículos del 1 al 9, apliquemos las enseñanzas de los primeros capítulos. Ahora, por supuesto, lo principal es que nos aseguremos que somos cristianos. Por los primeros versículos, versículo 1 de Efesios 1 y Efesios 1:5, sabemos que estas instrucciones fueron escritas no para todo el mundo, pero para cristianos, fieles y santos, como dice en el primer versículo, como dice en el versículo 15, hermanos que tienen fe y que tienen amor para con los demás. Entonces, por ejemplo, basados en el capítulo 1 y el versículo 11, aplicando el capítulo 6 y esas inclusiones, tú piensas, como hijo piensa, yo tengo estos padres y los tengo que obedecer porque Dios los predestinó para mí. Yo tengo estos padres, yo tengo esta madre, porque Dios lo predestinó así, yo tengo que obedecerlo, yo tengo que obedecerlo. Como padres piensen, yo tengo estos hijos, específicamente estos hijos, porque así lo predestinó Dios. No fue casualidad. No fue el diablo, por supuesto, pero es por Dios que tenemos los hijos que tenemos. También, como empleado puedes pensar, yo tengo este patrón, yo trabajo aquí, porque así lo predestinó Dios. Si vamos a creer el primer capítulo, el versículo 11, tenemos que pensar así. También, otro ejemplo, como hijos, como padres, como empleados o patrones, tratémonos los unos a los otros recordando que estos versículos están en el contexto de Efesios 5:1, donde el apóstol nos dice, y andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y todo planeado, como lo leímos en esta mañana, todo planeado para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el contexto, y es así como debemos de leer Efesios capítulo 6. Muy bien, segunda observación general. Este pasaje enlista a los principales miembros de la sociedad. Este pasaje enlista a los principales miembros de la sociedad y nuestras responsabilidades para con ellos. Ahora, es una lástima que dividieron Efesios 5 y terminó en el versículo 33 y luego comienza el capítulo 6. Debieron de haber seguido. Porque en el capítulo 5, esa última porción, nos habla de la responsabilidad de los esposos. El capítulo 6 nos habla de la responsabilidad de los hijos, y de los padres, y de los empleados, y de los patrones. Es toda una secuencia de nuestras responsabilidades sociales, las principales, por así decirlo, los principales miembros de nuestra sociedad. Los hijos, los padres, los esposos, los empleados, los patrones, etc. Entonces, y una lección aquí. Es que la mayor parte de la cristiandad, no sé si usted ha pensado esto, la mayor parte de la cristiandad tiene que ver con nuestras responsabilidades sociales, como esposos, como hijos, como padres, como empleados, como patrones. A eso nos dedicamos, por supuesto. O pudiera haber incluido, por supuesto, estudiantes. Los estudiantes, pero estudian para trabajar, ¿verdad? Para hacer algo en nuestra sociedad. Y el caso es que nuestra cristiandad no es de domingo nada más. Nuestra cristiandad no es de iglesia nada más. Es de todos los días, toda la semana, las 24 horas, los 7 días. No sé si lo habían pensado. A lo último, la cristiandad, por supuesto, tiene que ver mucho con una hora, o espero que sean 2 horas en la iglesia el domingo. Pero a lo último, nuestra cristiandad relativamente tiene más bien que ver con nuestro andar diario en la familia, cómo actuamos con la esposa, con el esposo, cómo actuamos con los padres, cómo actuamos con los maestros, cómo actuamos en el trabajo. ¿Por qué? Porque son dos horas nada más el domingo. Pero las demás horas las pasamos en la casa, en la oficina. Por eso, La cristiandad, entonces, tiene que ver mucho con estas responsabilidades sociales. Y ser un buen cristiano, por cierto, es la mejor manera de evangelizar en tu casa. Es la mejor manera de evangelizar en tu trabajo o en tu escuela. La semana pasada estaba hablando con otra hermana, es de otra iglesia, y me dijo que una compañera de su hijo le preguntó a su hijo, oye, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué tú no dices malas palabras? ¿Y por qué tú haces esto? ¿Por qué eres diferente? Y el hijo tuvo oportunidad de testificarle. Y si soy diferente por eso, yo soy cristiano, yo creo en la Biblia. Y esa otra persona hoy en día está en la iglesia. Porque ese muchacho, ese joven, es diferente por Cristo. En su trabajo, en la escuela, donde camina, todo. Y es de las mejores maneras que podamos testificar. Y por supuesto, la peor manera de testificar es siendo malos estudiantes, malos empleados, malos padres, malos hijos. Claro, si nuestros vecinos, nuestros amigos nos ven que somos iguales o peores a ellos, no van a querer ser cristianos, por supuesto. Muy bien, tercera observación del pasaje. Este pasaje no es el único que nos habla de estos temas. Este pasaje de Efesios 6 no es el único que nos habla de nuestras responsabilidades como hijos, como padres, como empleados, como patrones. No es el único. Hay otros pasajes en la Biblia que nos hablan de estas responsabilidades. Este es un resumen muy, pero muy breve. Hay otros pasajes, por ejemplo, en Proverbios. Y, por cierto, les recomiendo mucho leer Proverbios y subrayen. Esta semana subrayen en Proverbios. Por ejemplo, ahora estamos el día 23, ¿verdad? En Proverbios, no, tienen que buscar. Proverbios 23 nos dice el versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Tiene mucho que ver con nuestro pasaje de Efesios 6. Y así, ustedes, lean los proverbios uno al día según el día, y subrayen esas cosas prácticas sobre la familia o nuestro trabajo, cómo debemos de actuar. Muy bien, entonces la tercera observación fue que este pasaje no es el único que nos habla de estos temas. Hay otros. Cuarta y última observación general. Este pasaje no es el último de este libro. Primero dijimos que este pasaje no es el primero. Ahora vamos a decir que este pasaje no es el último de este libro. No es lo último que dice el apóstol. Una vez más, las divisiones de versículos y capítulos o las divisiones de temas, por ejemplo, no sé, en sus Biblias, en el versículo 9 termina y luego mi Biblia dice la armadura de Dios. Pero ese título no estaba en el original. Esos numeritos no estaban en el original. Cuando los hermanos recibieron en Efeso esta carta, la recibieron y la leyeron de corrido. Porque en ese tiempo no había WhatsApp. El apóstol no podía agarrar el celular y marcarle al pastor y le decía, oye, diles a esto. ¡No! Les escribía todo lo que podía escribirles y ellos lo recibían. Y muchas veces pasaban meses o años antes de que recibieran alguna otra comunicación. Y no tenían Biblias en sus casas. Y no tenían una grabadora. Vamos a grabar lo que dice el apóstol. No. Tenían que leer, y no todos leían, ¿verdad? El pastor les leía y todo de corrido. Bueno, el punto es, aquí, este pasaje de Efesios 6, 1 al 9, no termina en el versículo 9. Sigue el apóstol. Nos dice en el versículo 10, después de estas instrucciones nos dice, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las emboscadas del diablo. Y entonces, tomando esto en el contexto, para cumplir como esposos, como hijos, como padres, como empleados, patrones, necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos tomar la armadura de Dios, porque el diablo nos acecha en la familia, nos acecha, nos hace emboscadas en nuestros empleos, en el trabajo, en la calle. Y como ustedes saben, o si no saben, yo no nací en una iglesia, en una familia cristiana, yo no nací en una iglesia cristiana. Yo fui por primera vez a la iglesia cuando estaba en segundo año de primaria, y mi amigo me había invitado. Y uno de los himnos que más me gustaba en ese tiempo era Firmes y Adelante. Es todavía uno de mis favoritos, Firmes y Adelante, Huestes de la Fe. Y había otro que cantábamos, y lo cantamos todavía, ¿verdad? Soldados hoy de Jesús. a la batalla y todos esos. Y era yo estaba en segundo año de primaria. Y yo me imaginaba, como soldado de Jesús, fíjense adelante, que algún día el pastor nos iba a decir, muy bien, listos, vamos a la batalla. Ya llegaron los enemigos. Yo me imaginaba arriba de un tanque. Por supuesto, él lo... Luego aprendí. Es peor que eso. Porque la batalla es en matrimonio. La batalla del diablo, la lucha contra el diablo es en la casa, con los hijos, con los padres. La batalla es en la escuela. La batalla es en la oficina. Y muchas veces, bueno, 100% de las veces no vemos al enemigo. Es invisible. El apóstol nos dice, ¿verdad? Esto en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el punto es aquí entonces, es algo muy práctico. No te imagines esta batalla algo místico después cuando seas grande. Ya, hoy, en tu casa, hoy, con tu marido, con tu esposa, hoy, con tu padre, hoy, hijo. Hoy es esa batalla. Y tenemos que listos y estar fortalecidos. Entonces, al estudiar estas instrucciones, tomemos en cuenta, no es lo último que nos dice el apóstol, no es lo último que nos dice Dios. Muy bien, con esto en mente pasemos ahora a las observaciones específicas de este pasaje de Efesios 6, 1 a 9. Y la primera observación específica es que el pasaje nos enseña que el Señor es central en todas nuestras responsabilidades. Nuestro Señor Jesucristo es central, es el eje, la motivación, la base en todas nuestras responsabilidades. Les leí estos versículos, no sé si ustedes notaron, el apóstol no se cansa de mencionar al Señor Jesucristo. Les voy a leer, no todos los versículos, luego las veces que los menciona. Él nos dice primero obedecer en el Señor. Y luego nos dice amonestarlos en el del Señor, la amonestación del Señor. Siervos de Cristo, sirviendo como al Señor, haciendo su voluntad. Ese recibirá del Señor, sabiendo que el Señor está en el cielo. Señor, el Señor, Cristo, el Señor, Dios, Jesucristo. No se cansa el apóstol aquí en estos versículos de mencionar al Señor. Hace poco escuché un mensaje. Ya saben que a mi esposa no le gusta el predicador de esta iglesia, así que se pone a escuchar a otros. Y todos los días escucha, tiene un tiempo especial de oración en otro grupo. Bueno, el caso es que me puse a escucharla una vez. No asegurarme que no escuche herejías, ¿verdad? Y estaba un seminarista dando el mensaje. Cada viernes un seminarista. Es buena idea que los seminaristas practiquen, den sus devocionales, sus mensajes, ¿verdad? Y es un mensaje por Zoom. Bueno, el caso es que después de escuchar al seminarista, y es en Estados Unidos esto, comentando sobre el mensaje, le dije, estuvo bien. Estuvo bien el mensaje. Sin duda alguna, todo bien. Pero ese mensaje lo pudiera haber predicado a un judío, que no es cristiano. Fácilmente lo pudiera haber predicado a un musulmán. Porque no habló de Cristo, no mencionó al Señor. Si el Señor no es la base del mensaje, la motivación, la meta del mensaje, no es un mensaje bíblico, no es un mensaje cristiano. Es por algo que el apóstol le dice a los corintios, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Y no se cansa el apóstol de predicar y enseñar y escribir acerca de Cristo. Ahora, si esta fuera una conferencia de pastores, me extendería aquí. Pero el punto práctico para nosotros, hermana, hermano, es, si Cristo no es central en todo lo que haces en tu vida, si Cristo no es central en tu trato a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a tus patrones, si no lo haces por amor a Él, para honrarlo a Él, motivado por Él, si no lo haces en Él, entonces eso es pura moralidad, eso es puro civismo, eso no es cristianismo. Hacer buenas obras sin Cristo no es ser cristiano. Hay muchas personas que hacen muy buenas obras sin ser cristianos, que tratan muy bien a sus padres, a sus esposos, a sus patrones, y no son cristianos. Entonces, escucha bien. Esas obras de ellos, a lo último, son trapos inmundos. Y aunque la gente diga, es muy buena persona, y trata muy bien a su familia, y todos los sábados los saca al parque, o aquí no, y una vez al año los lleva a Nueva, es muy buen padre. Esa persona, por más moral que sea, y más generosa que sea, a lo último se va a encontrar lamentándose en el infierno eterno, porque le faltó lo principal, le faltó Cristo, y hacer todo por Cristo. Entonces, tenemos que aprender a hacer todo, aún comer un taco, barrer la banqueta para el Señor. Eso es lo que marca la diferencia entre los cristianos, que todo lo que hacemos, sea bebamos o comamos o hacemos cualquier otra cosa, lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces, muy importante esto en nuestro pasaje, que a lo último, como nos enseña aquí el apóstol y nos dice el versículo 6, voy a comenzar a leer el versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Lo hacemos no para los ojos de los hombres. No lo hacemos realmente para agradarles a ellos y que nos paguen más. No. O como decíamos en la secundaria, no sé si todavía se usa esa expresión, no seas barbero, no seas barbero con el maestro, no seas barbero con el patrón. No lo hacemos por eso, claro que no. Lo hacemos para el Señor. Sí, por supuesto, hacemos lo que nos pide el padre, o el maestro, o el patrón, el jefe, pero lo último lo hacemos para el Señor. Esa es nuestra mentalidad, que vamos a hacerlo para honrar al Señor, para agradarlo a Él, para que su nombre sea santificado. Ahora, esta enseñanza te va a ayudar mucho si tienes padres malos, si tienes maestros malos, si tienes jefes malos, o si tienes hijos malos, o hermanos malos. Piensa, esto yo lo hago como si estas personas fueran el Señor. Esto yo lo hago para mi Señor. Yo lo hago para mi Salvador. Por eso lo voy a hacer. Por amor a Él. Y nos va a motivar mucho aquí. Que nosotros podemos cumplir con estos mandamientos porque lo hacemos en el Señor. Así comienza el apóstol Pablo en este pasaje. Hijos, obedeced en el Señor, en unión con Él, en comunión con Él. Es así que podemos cumplir con esta responsabilidad. Las hacemos para el Señor, pero en el Señor. Entonces Filipenses 4:13 se aplica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, segunda observación específica. El pasaje nos enseña que los 10 mandamientos siguen vigentes. El pasaje nos enseña que los 10 mandamientos siguen vigentes. Vean cómo exhorta el apóstol a los hijos aquí, en versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿De qué justicia está hablando? ¿De qué ley? ¿De cómo que es justo? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, aunque usted no lo crea, hay cristianos que están contra los 10 mandamientos. Que no los debemos de usar, que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Así no dicen, no necesitamos los 10 mandamientos. Como dicen en inglés, eso es bolonia. Aunque no sepamos inglés, lo entendemos esa expresión. Eso es bolonia, ¿verdad? ¿Cómo que no vamos a creer en los 10 mandamientos? Porque estamos bajo la gracia, podemos guardar los 10 mandamientos. Claro que sí. No estamos bajo los 10 mandamientos para ser salvos, pero estamos bajo los 10 mandamientos para ser santos. ¿Cómo sabemos cómo ser santos? Pues por los 10 mandamientos. Eso es lo que quiere Dios. Si alguna vez te encuentras con un fulano o una fulana que diga, pues yo no creo en los 10 mandamientos, quítale la cartera, róbatela. A ver si no cree en el mandamiento, no hurtarás. Claro que sí. Róbale el novio, ¿verdad? Róbale el novio. ¡Ah! Claro que van a creer en el mandamiento. No robarás. Entonces, la lección es básica. Pongamos atención a los 10 mandamientos. Todos son muy prácticos, nos guían en la vida, nos ayudan a agradar a Dios. Cuando regañes o amonestes a tus hijos, llévalos a los 10 mandamientos. Mira, hijo, mira, hija, yo te estoy pidiendo esto, no puedes hacer esto porque eso es lo que Dios dice aquí. Cuando tu jefe te pida que robes algo, que recibas un soborno o que des un soborno, tú dile, yo creo en el octavo mandamiento. Si tu jefe te dice, tienes que trabajar este domingo, tú dile, prefiero trabajar 2 turnos el sábado y el sábado por la noche, pero yo creo en el cuarto mandamiento. Con mucho respeto, por favor. Tercera observación. El pasaje nos enseña que los padres deben de tratar y educar bien a sus hijos. El pasaje nos enseña que los padres deben de tratar y educar bien a sus hijos. Versículo 4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, es muy interesante que el apóstol aquí no dijo, como dice en el versículo 2, padre y madre. Es más, aquí la palabra padres en el versículo 4 y vosotros padres es diferente a la del versículo 1. En el versículo 1 dice, hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, y usa una palabra en el griego. Y en el versículo 4 usa otra palabra en el griego. La del versículo 4 es diferente en que connota a los hombres, a los varones, es decir, a los papás, no a las mamás, no a las madres. Pero los hombres, los varones, las cabezas del hogar, somos los responsables, más que responsables, aquí. Ahora, ¿por qué el apóstol escogió esta palabra cuando dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos? Es lógico pensar y es realista pensar, porque son los padres, los papás, los varones, los hombres, los cuales caen en la gran tentación de provocar más a sus hijos a ira. Los hombres, los varones. Y yo creo, si las mamás, las madres aquí son honestas y sinceras, me van a decir, es cierto, mi esposo tiene problema con esto, y es muy, muy enojón, y provoca a mis hijos. Estoy orando por él. Vamos a confesar eso, seamos sinceros aquí. Y les voy a dar algunas ideas que les van a ayudar a no provocar a sus hijos. Es obvio, una de las maneras que podemos provocar a nuestros hijos, sin decirles nada, sin pegarles, es sobreprotegiéndolos o teniendo favoritismo. Si a uno sí le compramos chocolates y a otro no. Si a uno le compramos una túnica de colores y a otro no, lo notan, obviamente, lo ven, lo resienten. Ya ustedes saben en quién estoy pensando. También los puedes provocar a ira no cumpliendo con tus promesas. Te sacas buenas calificaciones, ahora sí te voy a llevar a Disneyland. Oh. Y se saca buenas, se esfuerza mucho el hijo, la hija, mucho. Tiene muchas ganas de ir a Disneyland. Todos sus amigos han ido a Disneyland, al menos él. Y puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no lo lleves. Por alguna causa, tal vez es, te negaron la visa, no sé. No te gusta el presidente que está hoy y dicen, no, nos van a sacar ahí. Y mejor no vamos. No sé. Pero tú no le cumples. Es un gran problema. Lo puedes provocar muchísimo. Otra cosa que los provoca mucho es dirigiendo o mandando algo diferente a lo que manda o dirige tu esposa. Si los padres dicen cosas diferentes, mandamientos, instrucciones diferentes, los vas a provocar a ira. Ya saben que me gusta ver accidentes de aviones, ¿verdad? Les platiqué ya que me gusta ver los accidentes de aviones, por qué se caen los aviones y qué pasó con el motor y qué pasó con el piloto, etcétera. Se acaba de en Canadá, no sé si vieron las noticias, uno aterrizó y ¡wum! Bueno, estaba viendo uno de en París, cerca de París. Iba llegando un jet y de repente tuvieron muchos problemas y el avión se estaba yendo a la izquierda demasiado, se estaba yendo demasiado a la izquierda, y se iba a caer el avión. Se iba a caer y ahí estaba el piloto y el copiloto tratando de enderezar el avión. No les voy a contar todo, pero al final nadie se murió. Y el caso es que hicieron una investigación. ¿Qué pasó con el avión? ¿Por qué se inclinó tanto que se iba a caer el avión? ¿Por qué? Es uno de los aviones más modernos. ¿Por qué? Todo por computadora. ¿Por qué? Han descubierto que a veces hay fallas en las computadoras, en los programas. Y bueno, el caso es que este avión no tenía fallas en la computadora, no tenía fallas en la sala, no tenía fallas en el motor, no tenía fallas en nada el avión. Entonces se fueron a la historia de lo que es la caja negra, y ahí se graba todo, lo que pasa en el avión, el mecanismo, lo que dicen los pilotos, lo que hacen los pilotos, a qué velocidad, todo se graba ahí. Descubrieron que uno de los pilotos, hay dos copilotos, el capitán y el copiloto. Uno de los copilotos movió el manubrio, le voy a llamar, del avión un poquito a la izquierda. Y el otro, que también son dos manubrios en el avión, no sé si han visto que tienen dos. El otro le movió también y, sin saber el otro, lo que estaba haciendo el otro, empezaron a empujar los dos el manubrio, pero a direcciones opuestas. Así que, a lo último, ganó, por supuesto, el piloto más fuerte que pudo mover el manubrio. Pero lo que estaba pasando, y descubrieron a lo último, todo fue problema porque un piloto dijo una cosa y el otro piloto estaba diciendo otra cosa. Ya están resolviendo ese problema. Pero me acordé inmediatamente de este sermón. ¿Qué pasa? Que la mamá dice, haz esto, y tú tienes que hacer esto, y si no esto, y el papá, tú haz esto, y esto, y otro, esto. ¿Y qué pasa? El hijo en medio lo provoca a ir. Mucho cuidado con eso. Entonces, padres, pónganse de acuerdo cómo van a educar a sus hijos, qué le van a decir a sus hijos. Y les voy a recomendar, hágalo antes de casarse. Muy importante esto. Súper importante, ¿verdad? ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Cómo los vamos a educar? ¿Qué vamos a hacer cuando se porte mal? ¿Vamos a seguir lo que dice Proverbios? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Muy bien. Otra cosa que tengo que mencionarles aquí, que lo puedes provocar a ira mandando cosas a tu hijo que tú no haces. Mandándole cosas que tú no haces. Tú le dices, no seas flojo. Y tú te la llevas acostado viendo televisión. Tú le dices a tus hijos, lee la Biblia, y tú nunca la lees. Si vas a instruirle algo, mandarle algo, tienes que hacerlo tú también, darle un ejemplo. Entonces, padres, especialmente hombres, mucho cuidado con provocar a sus hijos. Es súper peligroso para sus almas. Como varones, cabezas del hogar, nosotros debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí, por supuesto, la esposa ayuda mucho, pasa mucho tiempo con ellos, claro. Pero ante Dios, tú eres responsable. No los maestros de escuela dominical, no los que predican, no los de la guardería, no los de la escuela. Pero tú eres responsable ante Dios. Entonces, a lo último, por supuesto, en cuanto a criarlos en disciplina y amonestación del Señor, lo principal es que les enseñes la Biblia, el Evangelio. Y entre tanto que están en tu casa, satúralos, llénalos de escrituras, de la Biblia. Tráelos a la iglesia. Tráelos a la iglesia. Jálalos a la iglesia. Dios usa, esto es algo que está y lo hemos ya mencionado, Dios usa la predicación, la enseñanza para salvar a su pueblo. Tus hijos tienen que escucharla. Al final, por supuesto, no podemos cambiar su corazón. No podemos. Nos gustaría poder cambiarle su corazón. No podemos. Pero somos responsables, mientras que están en la casa, de que ellos escuchen la palabra de Dios. Y eres responsable, primeramente, en las cosas del Señor, pero también en las cosas de la vida. En las cosas de la vida. Y eso es crítico en nuestros días. Porque si tus hijos no aprenden de ti, ¿saben de dónde lo van a aprender? de sus amigos, del internet. El otro día fui aquí a una visita aquí en la colonia y me sorprendió una niña y pregunté cuántos años tenía la niña. Una niña de 3 años con un celular viendo ahí. El celular podía picarle lo que ella quería ahí. Nuestros hijos van a aprender de Google o de la inteligencia artificial cualquier que les tenía una duda. Sus amigos dicen algo, ven algo en una película, lo van a encontrar ahí. Cuarta observación. El pasaje nos enseña que debemos hacer todo sabiendo que es la voluntad de Dios. Penúltima observación. Este pasaje nos enseña que debemos hacer todo sabiendo que es la voluntad de Dios. Versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Realmente les pasa en sus celulares, como a mí me pasa en mi celular, que a cada rato me salen artículos, entre las noticias y cosas para leer, cada rato me sale un artículo, por ejemplo, que dice uno, el secreto de la felicidad según experto de Harvard. El secreto de la felicidad según experto de Harvard. No los leo, generalmente no los leo. El verdadero secreto de la felicidad en la vida es creer que lo que nos pasa y lo que hacemos es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Es ahí donde tiene el cristiano la alegría, la felicidad, el gozo en esta vida? Lo que soy, lo que hago, es en la voluntad de Dios para conmigo en Cristo Jesús. Como cristiano te motivas a ir al trabajo, te motiva a ir a la escuela, cualquiera que sea la situación, de lavar trastes o operar a un paciente, pensando, esto es lo que Dios, mi Dios, quiere que yo haga hoy. Esto es lo que le agrada. Para esto me hizo Dios. Por esto recibiré un gran premio en la eternidad. Esta es la voluntad de Dios para mi vida. Y por más servil que sea, que es lavar trastes, que es limpiar la banqueta, un trapo, y si es la voluntad de Dios para con nosotros, con eso es la felicidad. Y es falso. Especialmente en nuestros días tengo que decir esto. Es falso, falso, falso. Que tienes que lograr algo espectacular, algo profesional, algo difícil para agradar a Dios. Para encontrar satisfacción en la vida. No. Es más, yo te digo. Dios no te va a recompensar si te vas a China de misionera, si te vas a China de misionero, cuando lo que tienes que hacer es recoger la basura de tu patio. Dios no te va a recompensar por andar haciendo cosas espectaculares, cuando lo que tienes que hacer es lavar los trastes o sacar la basura de tu casa. Dios te va a castigar por andar en China, en vez, primero, tu casa. Muy bien, entonces, mañana, cuando vayas a la escuela, cuando vayas al trabajo, o te quedes en tu casa barriendo, lavando ropa, piensa, esta es la voluntad de Dios para mi vida hoy. Esto es lo que mi Dios quiere que yo haga. Es así como le voy a honrar, es así como le voy a agradar. Por tanto agradecimiento, tanto que ha hecho por mí, en su amor y misericordia en Cristo. Muy bien, última observación, se nos acabó el tiempo. Última observación. El pasaje nos enseña que el Señor es quien nos juzga y nos recompensa. El pasaje nos enseña que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, quien nos juzga y nos recompensa. Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos.
y que para él no hay acepción de personas.
Y usa el lenguaje legal aquí, usa el lenguaje de ese juez que dice que está bien, que está mal, y que recompensa, que juzga y que castiga, por supuesto. Hijos, nosotros podemos hacer cosas escondidas de nuestros padres. Empleados, nosotros podemos hacer cosas escondidas de nuestros jefes, pero no del Señor. No del Señor, Él ve todo. Y aquí, positivamente hablando también, nuestros padres, nuestros jefes, no pueden ver nuestro corazón, no pueden ver nuestras intenciones. Y pasa que a veces ni siquiera notan las cosas que hacemos por ellos. Ni se dan cuenta. Me acuerdo hace ya muchos años, como 20 años, de una señorita que estaba llorando y que le dije, ¿por qué estás triste? Fíjate, Paco, me dijo, yo hice esto, yo logré esto en la escuela, y mis padres, ni pío. Yo creí que iban a estar muy, muy emocionados, muy contentos conmigo, pero mis padres, ni pío. Pero el Señor sí lo sabe. El Señor sabe nuestras intenciones. Y el Señor sabe que cuando a lo mejor fallamos a nuestros padres, fue por nuestra debilidad, y lo hicimos con humildad, y tratamos todo lo que podíamos nosotros de corazón. Y el Señor lo sabe. Y el Señor lo recompensa. Si eres creyente, el salario que recibes hoy por tu trabajo no es todo lo que recibirás. Si eres cristiana, si eres cristiano, en el cielo vas a recibir pago completo, como tú te lo mereces, más tus ahorros de buenas obras en tu trabajo, más los intereses y el pago del Señor, su recompensa, vale la pena. Es un galardón completo, herencia, coherederos con Cristo. Muy bien, voy a terminar recordándoles. Son no solo los últimos versículos de Efesios 6. Sigue en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es muy difícil ser hijo. Es más difícil ser padre. Es muy difícil ser un buen empleado, un buen patrón. Pero en el Señor, como nuestra fortaleza, como acabamos de contar, en el poder de su fuerza, sí podemos. Imposible tal vez por nuestras fuerzas, sobre todo si tenemos esposos, padres, hijos malos, patrones malos. A veces casi imposible. Pero con el Señor, nada es imposible. Nada imposible. Y como cristianos eso lo tenemos asegurado porque estamos en Cristo. Y por su sacrificio, por su intercesión, por nuestra unión con Él, lo vamos a poder hacer. Para su gloria, ¿verdad? Gracia para su gloria. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia para cada uno de nosotros. Te damos gracias por las familias que nos has dado, la iglesia que nos has dado, el trabajo que nos has dado. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que nos ayudes a ser buenos hijos, buenos padres, buenos empleados, buenos patrones. Oh, Señor, que aún en esta semana tú nos motives y nos animes con alguna recompensa, alguna señal de tu amor en esto, sabiendo que lo hacemos para ti. Lo queremos hacer para ti, para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Esta es tu palabra y es para tu gloria, para que los hombres vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, nuestro Padre Celestial. Te lo pedimos por los méritos de Cristo, de quien es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 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 Vamos a despedirnos, hermanos, puestos de pie, cantando.